Mañana, 1390. Reportaje.
Tuvimos la oportunidad de poder escucharlo en la cobertura especial de la elección, del acto eleccionario del día domingo, a través de la insistencia de nuestro periodista de exteriores, Ezequiel Lasta, que estaba asignado a la sede principal de Cambiemos, ¿sí? En los festejos del domingo le damos la bienvenida al intendente electo de la ciudad de La Plata, Julio Garro. Buenos días, Julio, lo saluda Hugo Ruano, Andrés Dupetí, aquí desde la 1390. ¿Cómo le va?
Hola, Hugo. Andrés, ¿cómo andan? ¿Bien?
Bien, bien. Bueno, ante todo, felicitaciones por la excelente performance electoral de su espacio político en la ciudad de La Plata. ¿Cuáles son, desde su punto de vista, intendente electo, las claves de ese triunfo?
Bueno, ante todo, muchas gracias. Y la verdad que hace muchos años que hemos conformado un gran grupo que viene trabajando insistentemente en la ciudad, conformando y trabajando fuerte en los segmentos, en la juventud, en la tercera edad, y hace 12 años que venimos construyendo este sueño, que la verdad el domingo fue premiado. Quizás la coherencia, el mantenerse siempre en el mismo lugar, en creer y obviamente en plantearse metas e ir cumpliéndolas, y obviamente que también hay parte de una coyuntura política importante donde claramente, si uno ve el diario del lunes, advierte el cambio en la provincia de Buenos Aires y el desplazamiento del peronismo histórico, lo que también hace e hizo que en nuestra ciudad eso se marque con más profundidad. Y bueno, hemos hecho una gran elección, no solo en esta ciudad, sino en 64 de los municipios de nuestra provincia y en la provincia de Buenos Aires, con lo cual creo que lo mejor está por venir.
Bueno, ¿y cuáles serán los principales ejes de la gestión? Usted señalaba, Garro, bueno, lo que viene trabajando con sus equipos hasta hace poco, llamémosle de campaña, pero preparándose para la gestión. ¿Cuáles serían los principales ejes que usted quisiera destacar y compartir con nuestra audiencia?
El principal, y sin ninguna duda, es el tema de la seguridad. Sinceramente, hoy nuestra ciudad en ese sentido tiene una gran deuda y hay un gran miedo, y la gente vive sin esta sensación de poder hacerlo libremente. Entonces creo que en ese sentido hay que trabajar seriamente, porque obviamente que vamos a mejorar el transporte, la salud, el empleo, pero si mejoramos eso y no garantizamos que no nos maten, sinceramente es como trabajar para nada, ¿no? Es como trabajar para tener una ciudad espectacular o una ciudad moderna y con obras y sentirnos con miedo. Creo que es uno de los grandes temas y va a ser el tema fundamental de la gestión que encararemos a partir de dentro de un mes y medio. Pero bueno, luego por supuesto hay otros conflictos, como es el transporte, el tránsito, la salud, la generación de inversiones para que haya empleo digno en nuestra ciudad, la rejerarquización de los cooperativistas, ver qué es lo que tenemos, cómo los ponemos en valor, sabiendo que son un eslabón fundamental en la limpieza de nuestra ciudad, en el mantenimiento.
Sí, sí.
Bueno, hay otro de los temas, el de los empleados de la municipalidad. Hay gente que está contratada hace 19 años, una estructura gigante, si se quiere, de política y de gasto a lo mejor innecesario. ¿Cómo vamos a poner en valor eso para rejerarquizar lo bueno? Pero bueno, hay que hacer un laburo grande, pero sí, estamos muy contentos.
Le hago, a ver, entendiendo que las particularidades, obviamente, y si bien, por ejemplo, el intendente Pablo Bruguera, por lo menos públicamente, dice que está garantizando la prolijidad en el traspaso de gobierno, pero por ahí, en cuanto al principal eje que usted señalaba, Garro, respecto de la seguridad, ¿alguna definición de cuáles serían las primeras decisiones o políticas públicas? Porque uno observa que tanto para el intendente Pablo Bruguera intendente saliente, llamémosle, como para el gobierno de la provincia de Buenos Aires, figuraba también la seguridad como uno de los principales objetivos, digo, el nombramiento de las policías comunales, la cantidad de efectivos, las distintas fuerzas que trabajan en nuestra ciudad. ¿Cuál podría ser una modificación que ustedes están por lo menos evaluando en esta previa a hacerse cargo del gobierno municipal, Garro?
Bueno, que la local o la policía de nuestra ciudad no sea consecuencia de la improvisación. Nuestra policía ha tenido, desde que nació, muchísimos problemas y conflictos. No lo voy a enumerar ahora porque son varios,
sí,
pero
sí.
Nadie tampoco salió al vecino de nuestra ciudad a contarle qué fue lo que pasó, cómo se siguió ese camino, qué pasó con Rafael en 841, por ejemplo.
Sí.
Digo, creo que hay que ir camino a una formación, una capacitación, una puesta en valor, una rejerarquización profunda de lo nuestro. Uh-huh. Y el desafío es tener o lograr tener la policía local más importante de la provincia. Y en ese sentido vamos a avanzar. Vamos a crear un instituto de capacitación policial donde todo funciona en un mismo lugar, como en las cámaras, defensa civil, la policía. Bueno, vamos a trabajar integralmente en esto porque el desafío es volver a construir un puente de confianza que se ha roto con la gente, ¿no? Entre no solo entre la política, entre la gestión municipal y la gente, sino también entre la misma policía, esa generación de confianza. Y muchas veces hoy los platenses estamos con la sensación de que hay delincuentes grandes y policías mucho más chiquitos, y eso hay que sanearlo y hay que salir a ponerlo para él.
Aquí mi compañero Andrés Dupetí se suma en la conversación.
Sí, ¿qué tal, Garro? ¿Cómo le va? Quería preguntarle, nosotros estamos hablando de la radio de la Universidad Nacional de La Plata, una casa de estudios que ha tenido un gran crecimiento en los últimos años. ¿Cómo imagina usted desde su gobierno como intendente la articulación con esta casa de estudios que es tan importante para la ciudad y para el país?
Mirá, la universidad va a estar sentada en el escritorio de la gestión. No tengo ninguna duda, y lo he dicho siempre, tenemos la suerte de contar en nuestra ciudad, no solo ahora con una gobernadora afín a nosotros, sino con la universidad más importante de Sudamérica. Entonces, eso hay que traerlo, hay que aprender mucho. Hay mucho hecho ahí, hay mucho avanzado que la verdad por ahí no se tuvo muy en cuenta. Yo me junté con Perdomo hace 20 días y hablábamos de las obras hídricas, hablábamos del tránsito, hablábamos de tantas cosas que son importantísimas a tener en cuenta, y va a ser un bastón de la gestión, pero fundamental, y es mi compromiso y lo he dicho, y vamos a ir avanzando en esa línea, no hay ninguna duda.
Garro, nos quedan unos minutitos todavía de conversación. Queríamos preguntarle si tengo aquí entre mis manos el diario El Día de la Ciudad de La Plata, página 17, seguramente usted ya lo haya leído. Sí. Bruera, dos puntos, empezamos a trabajar el traspaso. ¿Cómo digo, esto es simplemente como quien dice una declaración por la galería? ¿O ha habido, más allá del saludo protocolar, me imagino que en algún momento el intendente lo habrá llamado, hola Julio, ¿cómo estás? Che, felicitaciones, bueno, el mejor de los éxitos. ¿Esto tiene algún correlato con la realidad? ¿Ya hay una disposición de parte del municipio de sentarse a dialogar con usted, con su equipo de trabajo?
Mira, hemos conversado y la verdad que ahora, entre hoy y seguramente hoy, va, me vuelvo a comunicar con él para ya fijar ese día, que estimo yo que no tendría que ser más allá del viernes, y ver de qué manera podemos empezar a trabajar con los equipos, que se sienten en una mesa, acordar un traspaso transparente, claro, que se lo podamos contar a la gente, digamos, que creo que lo importante es esto, ¿no? Que la gente sepa cómo vamos a llevar eso adelante y cómo lo vamos a plasmar. Estimo que en las próximas 48 horas vamos a estar ahí sentado con él y con su gente, y vamos a hacer el esfuerzo necesario y todo lo que haya que llevar adelante para que esto sea de esta forma.
Pero ¿cómo usted observa una actitud abierta, colaborativa por parte de la gente del municipio, o cierta reticencia?
No, por lo que veo en el diario, sí. Cuando me siente con ellos...
Sí, está bien.
Te volveré a llamar y te contaré, pero dale. La verdad que por lo que uno ve en el diario, que ellos, digamos, tienen que creer que hay una muy buena predisposición y creo que eso es sano.
Bien.
Veremos cómo nos va, calculo que nos tiene que ir bien, porque si hay una declaración en un diario, bueno, creo en eso y la verdad bien. Que me pone muy contento.
Bueno, por último, no puedo sortear esta pregunta. Usted sabe que hay alguna declaración suya de hace un par de años respecto de la situación de la empleabilidad de las personas trans y que usted solicitaba o sugería si lo que está en los medios o dando vuelta por internet. Tengo aquí una nota de Infobae, cito la fuente, y usted me dirá si esto es verídico y hasta qué punto tiene que ver con la idea que se transmite. Dice: el candidato de Macri en La Plata propuso ayuda psicológica para los travestis, y cita una frase textual que se le atribuye a usted, que dice: darle trabajo a un travesti cuando hay madres y padres con hijos que tienen hambre es una locura. Este concepto, esta idea, tuvo el repudio de algunas ONG que defienden los derechos de las personas trans y luchan en general por la igualdad de género. ¿Qué nos puede decir respecto de esto, Julio?
Bueno, ya lo he dicho varias veces. Lo que sí digo es que voy a mantener esto de que hay que eliminar la zona roja en nuestra ciudad. Uh-huh. Hay que pensar en la gente, en los chicos que viven ahí día a día, en lo que esto significa. Yo jamás me refería al género, yo lo que me referí es de qué manera vamos a acompañar desde la gestión municipal, ahora gracias a Dios con la provincia, para ver de qué manera podemos generar empleo genuino para ellos, para que comiencen, si se quiere, o los que quieran, una vida con mucho más seguridad, con más contención, con un gobierno que los acompañe y que piense en ellos, pero ellos también tienen que entender que esta tiene que ser una ciudad para todos, donde todos tenemos o todos somos iguales ante la ley, y vamos a trabajar fuertemente en ese compromiso para que puedan ingresar al sistema, para que sean parte y entre todos poder solucionar este problema. Esto no se soluciona ni caprichosamente ni a la fuerza, pero sí con mucho diálogo, ¿no? Y vamos a generar alguna estructura, alguna figura desde donde puedan colaborar con la gestión y de esta forma avanzar en soluciones. Pero lo que sí es cierto es que no podemos mirar hacia otro lado con la zona roja, y porque, a ver, así como hay mucha gente que también tiene una gran expectativa en esto, el vecino de nosotros, para que vive allí, también la tiene. Entonces,
claro.
Vamos a trabajar para solucionar eso, digamos, con compromiso e incluyendo a estas personas para darles una mano.
Garro, la última, por lo menos de mi parte, se difundió incluso en plena veda electoral, lo cual provocó cierto revuelo, una solicitada de alguna asociación vinculada a la defensa ambiental en la ciudad de La Plata, donde lo instaban a los distintos candidatos, ¿sí?, a rever el tema de las construcciones en territorio del bosque. Usted sabe, en esta ciudad hay una puja desde hace años instalada, digamos, entre los futboleros, ya sean de un club, del otro, y quienes se supone defienden los intereses ambientales o el cuidado del ambiente. ¿Tiene posición tomada usted y su equipo de trabajo respecto de lo que hay que hacer o lo necesario allí respecto de los estadios de los dos clubes de fútbol de la ciudad de La Plata?
Bueno, a ver, este es un gran tema que la verdad viene hace muchos años, y obviamente sé de los conflictos, de la importancia del medio ambiente, pero la verdad es que hoy nos encontramos con los dos clubes en el bosque, uno prácticamente terminando sus obras definitivas, el otro refaccionándolo. Nos encontramos con esto terminado prácticamente. Entonces, la idea y el sentimiento mío es que los clubes tienen que jugar en el bosque, que Gimnasia y Estudiantes tienen que jugar en sus canchas, que tienen que salir campeones en sus canchas. Obviamente que vamos a controlar, vamos a acompañar también de manera positiva ese crecimiento, pero yo creo que todo lo que sea ordenado, con límites comprensivos, con mucho diálogo, con mucha articulación, lo vamos a conseguir, pero digamos, no podemos seguir llevando adelante esta pelea que viene hace más de 10, 12 años en nuestra ciudad, donde siempre está esta duda de generar este malestar en los clubes, en los hinchas, de politizar toda esta historia. Y bueno, vamos a acompañar, digamos, obviamente lo que está, el crecimiento, las canchas en el bosque, todo lo vamos a llevar adelante con orden, con planificación, pero la idea es que los clubes se queden en el bosque, digo, esto no hay ningún tipo de duda, ¿no?
Bueno, ahí está entonces una postura clara, una definición. No le esquivó el bulto, como quien dice, al tema. Julio, nosotros le agradecemos este contacto con Radio Universidad de La Plata. No solo este contacto, sino la buena disposición del día domingo, ¿no? Donde estaba allí en pleno festejo, desde el interior del local era difícil la comunicación y una y otra vez, bueno, fue solícito ante el requerimiento de nuestro compañero Ezequiel Lasta. Por último, me piden si tenemos ya alguna definición en cuanto a la conformación formal de su gabinete, de su equipo de gobierno, Julio.
Mira, lo que sí hemos dicho es que obviamente la UCR, la coalición cívica, van a tener un lugar preponderante en la gestión. Hay muchos nombres y los tengo, y hay más de uno por lugar y por área, pero creo que lo importante que tenemos que llevar adelante antes en esta semana es una planificación de un achicamiento del gobierno municipal, de volver a recuperar la plata de la gente, de saber lo que tenemos en realidad, a ver cómo podemos crecer en cuanto a obras, a planificación, y lo vamos a hacer. Y luego, ya la semana entrante, les anunciaremos una conferencia del gabinete que iniciará esta gestión, que intentaré que sea lo más chico posible, por una cuestión que no se necesitan para gobernar 200 personas, sino a lo mejor 10 y muy bien capacitadas, por supuesto con sus equipos, con su gente, pero poner en valor el dinero de la gente, ¿no? Entonces, el objetivo mío es llevar una gestión muy austera, con mucha inversión en la calle, con mucha obra, y no con tanta política y politiquería. Nos merecemos una gestión que haga, que hable poco y que haga y que avance y que se vean los cambios rápidamente en nuestra ciudad.
Este achicamiento, y digo, para evitar malos entendidos, este achicamiento afectaría qué tipo de áreas, digo, qué tipo, estamos hablando de, por dónde pasaría entonces esta modificación, Garro.
No, a ver, hay cerca de 500 directores, digo, yo no sé esos cargos, qué necesidad tenemos de tener 500 directores cuando por ahí lo podemos solucionar con 10 secretarios y 10 subsecretarios. Uh-huh. No se me ocurre una estructura tan grande para gobernar una ciudad que también es grande, muy compleja, pero que se puede gobernar con equipos, con profesionales, con gente que no es profesional y se preparó, digamos. A lo que voy es a un achicamiento de la estructura política en la cual se gasta, y se gasta mucho, ¿no? Entonces, uh-huh, creo que hay que poner en valor eso. Vamos a mantener todo lo que sea bueno, lo que sirva, lo que sume, lo que aporte, y luego vamos a ir modificando a medida que cuando pase la reunión con el intendente sepamos lo que hay. Pero sinceramente, hoy lo que supone uno de información, el mismo organigrama, que lo tengo hecho en 4 metros, tiene cientos y cientos de direcciones que la verdad, cuando uno las ve, o te invitaría a que las veas vos también,
estos dibujitos con los ravioles que le dicen, ¿no?
Exactamente, pero estamos hablando del secretario, del subsecretario, del director, del director, del director, del director, o control urbano, digamos, partido y dividido en 3 o en 4, hay muchas cosas para corregir.
Bien, y por último, usted lo mencionó, pero ya que estamos en la temática, le prometo que esta sí es la última. Ayer ya le tocó asumir una situación, ¿no?, que forma parte de lo que deja esta gestión municipal. Son 20.000, según nos decía, no, 2.000 ahora me entró una laguna con el número, las trabajadores y trabajadoras de las cooperativas en la ciudad de La Plata.
No, son 12.000.
Ahí 12 estaba.
De los cuales sí, trabajan 5.000.
Ajá.
Y 7.000 no sabemos dónde trabajan.
Ajá, ajá.
La verdad que lo que vamos a hacer es averiguar quiénes son los 7.000 que no trabajan, y vamos a premiar a los que trabajan todos los días y los vamos a poner en el escalón más alto, digamos. Uh-huh. Así de sencillo. Hoy hay 5.000 cooperativistas en nuestra ciudad que trabajan, que son un eslabón fundamental,
claro, de las cooperativas hoy, de barrido, ¿no?
Exactamente, son fundamentales y esenciales, pero también se ha metido la política en ese lugar y ha generado todo este tipo de dudas de las cooperativas para los amigos. Sí, sí. Y bueno, y eso se va a terminar y va a comenzar la rejerarquización de las cooperativas. Que nos sirven los que laburan todos los días, los que colaboran con nuestra ciudad, los vamos a poner en valor con una tarjeta de débito para que cobren. Intentaremos con un esfuerzo muy grande hacerles sus aportes, darles las herramientas para su trabajo, las adecuadas. En fin, digamos, esto es lo que te hablaba hoy del achicamiento.
Sí, sí, sí.
O del control de lo que nos vayamos a encontrar en el municipio.
Julio, le agradecemos este contacto con Radio Universidad Nacional de La Plata. Segura, no va a ser ni remotamente de nuestra parte el último, de cara al, porque ahora viene el balotaje, en el cual usted y su fuerza política será un actor político central en la región, y luego, bueno, los primeros pasos de la gestión, así que esperemos tener este tipo de intercambios frecuentemente. Siempre. Un abrazo grande.
Les mando un fuerte abrazo a ambos, que sigan bien.